Transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Solo 2 libras de arroz.
La crisis energética en Cuba se incrementa, el gobierno suspende clases y actividades laborales.
ONG alerta sobre aumento de la violencia estatal y crisis de derechos humanos en Cuba.
La opositora Marta Beatriz Roque Cabello recibe el alta hospitalaria.
Estados Unidos insta a Europa a dar un paso adelante para garantizar la defensa del continente.
Y un dron ruso causa importantes daños en la central nuclear de Chernóbil.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, 12 del mediodía. Bienvenidos a la información. Iniciamos ya este noticiero de Martí Noticias en esta emisión correspondiente al viernes 14 de febrero del año 2025. Como siempre a esta hora, aquí estamos con las informaciones de Cuba y del resto del mundo. El equipo que estará acompañándoles hoy, el ingeniero Danilo Fuentes Cortés, en la producción Julio Lastra, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Orelvis Cabrera y Ariane, y por supuesto Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Así que iniciamos con noticias de Cuba.
Tras 2 días de apagones que dejaron a más de la mitad de Cuba a oscuras, las autoridades suspendieron las clases y actividades laborales en todo el país este viernes. La medida se extenderá hasta el sábado. El Ministerio de Trabajo indicó en un comunicado que la disposición tiene el objetivo de contribuir al necesario ahorro de consumo de energía eléctrica y atenuar las afectaciones a la población.
Para este viernes, la Unión Eléctrica de Cuba prevé una afectación máxima de al menos 1.435 megavatios. En algunas zonas de La Habana, que según usuarios de las redes sociales es la menos afectada, la luz se fue y volvió durante todo el jueves, más o menos cada 3 horas. En el resto del país, los apagones promediaban 18 y 20 horas según los residentes.
Y la población de Cuba vive en una compleja situación alimentaria marcada por la inflación y también por la escasez. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
Solo 2 libras de arroz, 2 de azúcar y cigarros es lo único que vendieron en Caibarien por la libreta en el mes de enero, dijo el periodista Pedro González Reynoso.
La canasta básica está desabastecida, colateralmente con ella, pues entonces se desabastece todo lo demás. Otros productos básicos han desaparecido prácticamente después de haber sido reducidos a la mitad. Se repite el agravamiento de la situación social en cuanto a disgusto y demás.
El Ministerio de Comercio Interior, MINCIN, informó que la canasta familiar normada continúa siendo una prioridad del gobierno, pero que no está exenta de las afectaciones financieras y logísticas. Según la nota, se mantienen las entregas del pan normado, que deben estabilizarse a partir de arribos al país de materia prima en el transcurso del mes. El MINCIN agregó que no se prevé entrega de los productos cárnicos, aceite y café. El sociólogo Dimas Castellano comentó.
Estamos viendo las diversas manifestaciones que van surgiendo una tras otra de lo que es un sistema colapsado. Sencillamente el sistema colapsó por su propia naturaleza, porque este es un sistema ilógico totalmente. Y sencillamente como se atraparon en eso y lo que le queda es tratar de conservar el poder, pues continúan por el mismo camino. Y el pueblo no importa. Y entonces esto es una consecuencia de eso.
El economista Orlando Freire Santana señaló que en medio de la inflación y un desabastecimiento generalizado, el gobierno cubano dolariza la economía, una situación que crea malestar, sobre todo en los que no tienen remesas de sus familiares.
Y esto, lógicamente, me han preguntado, ¿no? ¿Y tú crees que esto beneficie o perjudique al pueblo cubano? Yo creo que esto le perjudica más. Y entonces me parece que no va a resolver nada.
José Luis Ramos, Martí Noticias.
Y la opositora Marta Beatriz Roque Cabello ha sido dada de alta médica tras varios días hospitalizada en La Habana. El opositor Ángel Moyacosta dijo a Martín Noticias que la información la ofreció la persona a cargo de su cuidado y quien se encargó de trasladarla desde el hospital Hermanos Ameijeiras.
Le habla Ángel Moyacosta desde Cuba, expreso político y de conciencia. Sobre las 9:50 de la mañana del día de hoy, vía WhatsApp, una de las personas que cuida a Marta específicamente, la que estaba atendiendo a Marta en su casa antes de ser ingresada, al ver la falta de información sobre el estado de salud de Marta, se dirigió en la mañana de hoy hacia el hospital Amejeira y vía WhatsApp a las 9:50 de la mañana nos dice que le dieron el alta médica y que iba allá con Marta Beatriz Roque Cabello, economista independiente y expresa política cubana, en dos ocasiones iba camino a su casa. En estos momentos Marta Beatriz Roque Cabello está en casa de esta persona designada como de confianza de Marta Beatriz Roque, que era la que la estaba atendiendo en su casa antes de ser ingresada en el hospital. En estos momentos está allí.
La economista y expresa política Marta Beatriz Roque Cabello fue hospitalizada por complicaciones renales y respiratorias a finales del mes de enero. Permaneció primeramente en los hospitales Miguel Enrique y Fajardo en La Habana hasta que fue trasladada al Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Amejeiras.
Y la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, en su perfil de X, reitera que el régimen de Cuba es enemigo de su propio pueblo. Tras la muerte de la presa política Yoleisy Oviedo Rodríguez, de 44 años y madre de dos hijos, en el campamento de trabajo forzado El Guatao, en La Habana, donde cumplía una sentencia de 5 años de cárcel. La muerte de Oviedo Rodríguez en un campo de trabajo cubano es un asesinato a manos de sus captores, otra prueba más de que el régimen cubano es enemigo de su propio pueblo, que ha dejado a dos niños huérfanos de madre, indica la publicación de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado.
Resalta que Oviedo Rodríguez fue encarcelada por ejercer sus derechos y que quienes perpetúan las violaciones de la libertad no pueden esperar quedar impunes. Yoleisy Oviedo Rodríguez fue una de las 5 cubanos encarcelados por protestar contra los apagones el 10 de octubre de 2022 en Guines, provincia de Mayabeque, y condenada por cargos de desórdenes públicos y desacato.
La Organización de Asesoría Legal CubaLex alerta sobre un aumento de la violencia estatal y también crisis de derechos humanos en Cuba. Iber Pacheco amplía la noticia.
El informe de la Organización Independiente de Asesoría Legal CubaLex sobre la situación de los derechos humanos en Cuba en el mes de enero de 2025 expone un aumento de la represión estatal, el agravamiento de la crisis humanitaria y violaciones sistemáticas de derechos humanos en Cuba. La abogada cubana exiliada Larixa Diversen, fundadora y quien preside CubaLex, ofreció detalles a Martín Noticias.
Los datos del informe han sido un patrón que continuamente se está reflejando en los últimos 3 años en el que nosotros llevamos un monitoreo constante sobre la situación de derechos humanos en el país.
Uno de los hechos más graves reflejados en el documento preparado por CubaLex fue la explosión en una unidad militar en Holguín, donde murieron 13 personas, incluidos 9 jóvenes que cumplían el servicio militar obligatorio.
La muerte de 9 jóvenes del servicio militar que ha reavivado la discusión y el debate sobre el servicio militar obligatorio, la falta de investigación sobre este hecho. Nosotros consideramos que esta muerte de los jóvenes en el servicio militar obligatorio, si bien no están privados de la libertad, el régimen de restricción de la libertad que tienen se asemeja al de la prisión provisional. No están ahí porque quieren, no van de manera voluntaria y si no se presentan o no cumplen con esta obligación son privados de la libertad. Entonces el Estado es responsable por lo que le sucede a estas personas y bueno, ya es el segundo hecho en el que un fatídico accidente ha privado la vida a estos jóvenes que no tienen la preparación necesaria para realizar las actividades que el Estado le ha encomendado.
La crisis económica en Cuba sigue empeorando con escasez de alimentos, agua y gas, apagones y un aumento de precios.
El Estado no ha buscado ninguna solución para mejorar la calidad de vida, que ha incidido no solo en la alimentación, sino también en la salud de la población en general.
El informe señala que Estados Unidos reinstauró a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo, lo que afectó el proceso de excarcelaciones. De los 553 presos cuya liberación fue anunciada por el gobierno, solo 182 fueron verificados por CubaLex.
La utilización de las personas privadas de libertad como moneda de cambio, es otro de los hechos que resaltamos dentro del informe.
En su resumen sobre derechos humanos en Cuba, en enero, Cubalex indica que se registraron 235 eventos represivos y 489 incidentes de hostigamiento. La represión contra activistas, periodistas y familiares de presos políticos sigue en aumento, según la ONG, consolidando un escenario de violencia y persecución estatal. Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Y la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba anuncia una actualización de su proyecto Represores Cubanos, que incluye la más reciente lista de individuos vinculados en la isla a violaciones graves de derechos humanos y que residen actualmente en Estados Unidos. Esta actualización es crucial porque los mencionados han estado involucrados en delitos internacionales y otros reconocidos por el Estatuto de Roma como crímenes de lesa humanidad. Así lo dijo a Radio Martí el periodista Rolando Cartaya, especialista del programa de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba.
En agosto de 2024 habíamos hecho una conferencia de prensa en la que habíamos denunciado la presencia de 115 represores cubanos en Estados Unidos. Bueno, desde esos meses hasta estas últimas semanas, esa cifra ha aumentado a 135 de un total de 1.130 represores en la base de datos que comprende, por supuesto, los represores que están en Cuba. Esto es preocupante. Muchas de estas personas, casi el 90%, tienen entrenamiento o experiencia militar y, sin embargo, están aquí habiendo mentido en sus formularios de inmigración, que les piden claramente reportar si pertenecieron al Partido Comunista, organizaciones militares o paramilitares, si violaron los derechos humanos de alguien, si trabajaron en centros de detención o prisiones. En fin, es un delito federal lo que han cometido y esperamos que haya una revisión. Nosotros tenemos los datos personales de estas personas, no siempre tenemos las direcciones en Estados Unidos, pero sí los datos personales de ellos, que sí los deben haber reportado al ingresar. Y esperamos que haya una revisión de su estatus migratorio aquí en los Estados Unidos.
El encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en La Habana, Mike Hammer, ha estado realizando encuentros con opositores, activistas y periodistas independientes cubanos que residen en España. Desde Madrid, Yanelis Núñez, especialista de la revista Aras Tensas, quien participó hoy en el encuentro con el jefe de la misión diplomática estadounidense en La Habana, así lo dijo a Radio Martí.
Hoy en Madrid, activistas y periodistas independientes, exiliados políticos, estuvimos aquí en Madrid en una reunión con el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, Mike Hammer, y con otros representantes de la Embajada de Estados Unidos aquí en Madrid. Digamos, fue un encuentro para conocernos, un encuentro para compartir nuestras preocupaciones sobre la situación de los presos políticos y la persecución que sufren sus familiares, sobre incluso este compromiso que asumió el régimen con el Vaticano y que aún no ha cumplido, de liberar 553 presos. También compartimos nuestra preocupación por el congelamiento de fondos que ha paralizado el trabajo de medios independientes, de organizaciones de la sociedad civil. Pues bueno, fue un primer encuentro para que ellos nos reconocieran, para que sepan que estamos aquí, que podemos hacer acciones en común, que visibilice la situación en Cuba en el contexto español y también apoyar a la sociedad civil dentro de Cuba.
Vamos a conocer de primera mano cuál es la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe en las próximas horas y ya en este fin de semana que está aquí a la vuelta de la esquina con nosotros nuestro meteorólogo Alfredo Finale. Alfredo, muy buenas tardes.
Bienvenido, Alfredo.
Muy buenas tardes para ustedes, feliz Día del Amor de la Amistad para ustedes y para todos los que los acompañan a esta hora. Bueno, pues déjame comentarte rápidamente que tenemos, y como es propio ya de esta época del año, los frentes comienzan a llegar muy débiles al sur de la Florida y por ende también muy débiles o casi imperceptibles sobre la isla de Cuba. En el día de hoy vemos ese débil frente sobre Florida centro-sur a la altura del lago Okeechobee. Las altas presiones oceánicas están muy retiradas sobre el Atlántico. Sobre Cuba se ha mantenido un flujo del este y no esperamos que con este frente haya descenso de las temperaturas. Y es que la masa anticiclónica que domina buena parte del continente norteamericano se va a estar moviendo al este sin influir prácticamente, como ya les decía, sobre la isla de Cuba. De hecho, ayer las temperaturas máximas quedaban entre 30 a 33 grados Celsius en el centro y el occidente y estuvieron entre 32 y 35 en la región oriental, destacándose Veguitas en la provincia de Granma con 34.8 grados Celsius. Para hoy un día cálido, un día de escasa lluvia. Después de haber tenido poca nubosidad en la mañana, el día permanece parcialmente nublado y se mantiene muy baja la posibilidad de lluvia. Hoy máximas similares a las de ayer, de 30 a 33 para el occidente, de 32 a 35 en el oriente y la noche entre 22 a 25 grados Celsius. El viento del este alcanza hoy de 10 a 25 kilómetros por hora, marejadas en el litoral norte del extremo oriental Holguín-Guantánamo, oleaje en toda la costa sur desde Granma hasta Guantánamo y poco oleaje en el resto. Para mañana sábado un día similar y el domingo también incluso un poco más cálido porque el viento estaría de región sur-sureste, sobre todo hacia el occidente de la isla. El fresco estaría volviendo a la isla de Cuba para el próximo fin de semana de más arriba, tras el paso de un frente que entonces sí promete algo de fresco para la isla de Cuba. Buenas tardes para todos y también buen fin de semana.
Doce, 16 minutos del mediodía. Continuamos ahora con noticias de Estados Unidos. El vicepresidente J.D. Vance instó a los líderes europeos a dar un paso adelante para garantizar la defensa del continente durante su discurso el viernes en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Alemania. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, usó su discurso ante la Conferencia de Seguridad de Múnich para reiterar el llamado de la administración Trump a los miembros de la OTAN para que gasten más en defensa. Vance dijo que si los europeos dan un paso adelante, Estados Unidos puede centrarse en áreas del mundo que están en peligro. Además, Vance criticó a la Unión Europea por su regulación del discurso de odio y desinformación, que según él equivalía a censura. Él dice que la amenaza que más le preocupa en relación con Europa no es Rusia, ni China, ni ningún otro actor externo. Dice que lo que le preocupa es la amenaza que viene desde dentro, el retroceso de Europa respecto a algunos de sus valores más fundamentales, valores que comparte con Estados Unidos. Se refirió brevemente a Ucrania, diciendo que esperaba que se pudiera alcanzar un acuerdo razonable. Sin embargo, Ucrania y las perspectivas de conversaciones de paz preocupan a muchos en la reunión mundial después de que el presidente Trump sorprendiera a los aliados de Estados Unidos al llamar al presidente ruso Vladimir Putin y anunciar el inicio de conversaciones para poner fin a la guerra en Ucrania. El vicepresidente Vance tiene previsto reunirse con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky más tarde este viernes. Desde Washington para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Aquí en Estados Unidos, la tormenta más fuerte en lo que va de invierno boreal azotó el jueves al estado de California, donde las autoridades de Los Ángeles se preparan para inundaciones y deslaves en las áreas carbonizadas por los grandes incendios forestales desatados en el mes de enero. Más detalles con la AFP.
Fuertes precipitaciones caen a lo largo de ese estado, ubicado en la costa oeste de Estados Unidos, y el Servicio Meteorológico Nacional pronosticó acumulaciones de hasta 15 centímetros en 48 horas en algunas áreas de la región. La caída de ese volumen de agua en un periodo tan corto de tiempo podría causar problemas en áreas arrasadas por las llamas, que dejaron al menos 29 muertos el mes pasado. Las zonas más peligrosas son los flujos de escombros de los incendios en las comunidades angelinas de Pacific Palisades y de Altadena. El riesgo de deslizamientos aumenta en las colinas del área donde la vegetación, que contribuye a arraigar la tierra, fue consumida por las llamas. También, el calor de los incendios endurece el suelo y lo vuelve menos absorbente de las precipitaciones. Las autoridades locales dijeron que quienes viven cerca de estas colinas deben estar listos para evacuar sus hogares. La tormenta es generada por un río atmosférico, como se denomina un gran corredor de lluvia que trae miles de millones de litros de humedad del Océano Pacífico. Aunque hay gran preocupación por la posibilidad de inundaciones, el estado necesita urgentemente la lluvia. Hasta el comienzo de febrero, la región no había registrado precipitaciones significativas en 8 meses.
Con 20 minutos avanzamos en las informaciones de América Latina. Al menos 160 nicaragüenses han sido impedidos de retornar a Nicaragua con la entrada en vigencia de una reforma de la ley de migración que permite rechazar el ingreso de sus ciudadanos al considerar que pueden atentar contra la paz y la seguridad en el país. La llamada iniciativa de reformas y adiciones de la ley 761, aprobada a finales de noviembre de 2024, faculta a la Dirección General de Migración y Extranjería denegar y cancelar el ingreso de cualquier persona y su permanencia en el país, su residencia e incluso el ser nicaragüense.
Son más de 160 personas que se les ha negado el ingreso. Esto es una expresión de crimen de lesa humanidad, dijo a La Voz de América Gonzalo Carrión, abogado del colectivo de derechos humanos Nicaragua Nunca Más, una que trabaja con temas migratorios desde hace 6 años en Costa Rica. El gobierno de Ortega no ha respondido a una solicitud de comentarios de La Voz de América. Los expertos aseguran que esta práctica se venía desarrollando de facto a muchas voces críticas del gobierno de Ortega, pero no estaba ajustada a la ley.
En Venezuela, el régimen de Nicolás Maduro revela en la televisión nacional un supuesto plan para secuestrar al presidente del Tribunal Supremo de Justicia. Desde Caracas nos llega este reporte.
El ministro de Interior del régimen de Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, dijo que fue desmantelado un supuesto plan que tenía como objetivo secuestrar al presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Michael Moreno, al que estaría vinculada la líder opositora María Corina Machado.
Le habían hecho seguimiento, tenía Michael Moreno 2 personas infiltradas, detenidos también en su seguridad. Por esa operación le iban a pagar $300,000 a cada uno.
El régimen reveló este supuesto intento de secuestro justo cuando aprovecha también la acción del gobierno de Trump sobre la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, por sus siglas en inglés, por la que adelanta una investigación por una supuesta trama de corrupción de organizaciones no gubernamentales y opositores con estos fondos. Por esta investigación fue detenido en su casa el ex concejal Luis Somaza, según lo denunció su hermana Valeria Somaza.
Iba a cantar cumpleaños con él porque sabemos que no puede estar en la calle. Y bueno, me encuentro con 5 hombres vestidos completamente de negro, no tenía ningún tipo de identificación, de seguridad del cuerpo del Estado. No sé dónde está, no sé de su vida, temo por su vida.
El analista político Leandro Rodríguez dijo a Martín Noticias que el régimen aprovecha el contexto político de Estados Unidos para robustecer su imagen a lo interno ante sus seguidores.
Por supuesto que están manipulando la información a través del férreo control mediático que tienen y lo hacen para engañar, seguir manipulando a sus pocos seguidores, que son pocos. Estas 2 personas que han sido señaladas como presuntos secuestradores, lo más probable es que dentro de poco veamos que lo van a vincular con 20 Venezuela, con María Corina.
Según el régimen de Maduro, las agencias de cooperación estadounidense entregaron recursos que fueron dirigidos para soportar esquemas de corrupción y financiar a la oposición y medios de comunicación.
El principal hospital público de Haití, que permanece cerrado tras ser objeto de múltiples ataques de pandillas, fue incendiado ayer en el golpe más reciente a una de las instituciones de salud más grandes de la nación caribeña. El director general del hospital, el doctor Prince Sonson Pierre, confirmó el incendio en una entrevista con prensa asociada y dijo que llamó a la policía para ver si podían asegurar el edificio y evitar una pérdida total.
Es muy triste que en un país donde hay una falta de servicios médicos, el Hospital General de Puerto Príncipe esté en llamas, así lo expresó Sonson Pierre. El hospital está ubicado en una peligrosa sección del centro de la capital que está controlada por una coalición de pandillas conocida como Big and Sam, la cual obligó a la institución a cerrar el año pasado.
Doce, 24 minutos del mediodía. Pasamos ahora a noticias internacionales. Un dron ruso causó importantes daños en el refugio de contención de radiación de la central nuclear de Chernóbil durante la noche, según dijo hoy el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Tanto Zelensky como el Organismo de Control de la Energía de la ONU afirmaron que los niveles de radiación seguían siendo normales tras el incidente, que se produjo mientras altos cargos estadounidenses, ucranianos y europeos se reunían en la Conferencia de Seguridad de Múnich para debatir sobre la guerra en Ucrania.
Chernóbil fue el escenario de la peor catástrofe nuclear civil del mundo cuando uno de sus cuatro reactores explotó en 1986. Ese reactor está ahora en envuelto por un refugio protector para contener la radiación persistente. El último reactor operativo de Chernóbil se cerró en el año 2000. Rusia ocupó la central y sus alrededores durante más de un mes en su ofensiva contra la capital ucraniana Kiev al comienzo de la invasión. Zelensky dijo a través de Telegram que el avión no tripulado ruso golpeó el refugio de la unidad de energía destruida de la central, provocando un incendio que ya ha sido extinguido. Rusia se desvincula de lo sucedido y apunta a una provocación por parte de las autoridades ucranianas.
Y el Papa Francisco ha ingresado en el Hospital Policlínico Agostino Gemelli para continuar en ambiente hospitalario su tratamiento para la bronquitis, según ha informado el Vaticano. Europa Press con más detalles.
Francisco no ha suspendido la agenda de hoy y se ha reunido con el presidente de Eslovaquia, Robert Fico, pero tras sus reuniones fue ingresado en dicho hospital. En estos días, Francisco había mantenido su agenda, pero residía en su residencia, Casa Santa Marta, y no en el Palacio Pontificio, para resguardarse de la bronquitis. Y este miércoles explicó que sigue con este problema y, aunque comenzó a leer la catequesis de la Audiencia General, prefirió no seguir e instó a un colaborador a continuar con la lectura. Francisco, de 88 años, ya tuvo que interrumpir el pasado domingo la homilía de la misa con ocasión del jubileo de las Fuerzas Armadas en el Palacio de San Pedro, debido a dificultades en la respiración, según declaró él mismo.
Radio Martí, 39 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre.
Un saludo a Radio Martí en su aniversario, que lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité hoy está la novela.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche. Puesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro del Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí, 39 años contigo.
Radio Martí.
Y a las 12:27 vamos a hablar de ciencia, pues la NASA plantea que en el pasado la Tierra tuvo su propio anillo como otros planetas en el sistema solar. Danilo Fuentes Cortés explica.
Famoso por su extenso sistema de anillos, Saturno es uno de los cuatro planetas de nuestro sistema solar que poseen esta característica distintiva. Y ahora los científicos plantean la hipótesis de que la Tierra pudo haber lucido su propio anillo hace unos 466 millones de años. El planeta Tierra experimentó un pico de impactos de meteoritos durante el período Ordovícico, una época de cambios significativos para las formas de vida en la Tierra, también para el movimiento de las placas tectónicas y el clima. Según un estudio publicado el pasado septiembre en la revista académica Earth and Planetary Science Letters, casi 2 docenas de cráteres de impacto conocidos durante esta época se encontraban todos a menos 30 grados del ecuador de la Tierra, lo que indica que los meteoroides podrían haber llovido desde un anillo rocoso alrededor del planeta. La nueva hipótesis no solo arroja luz sobre los orígenes del pico de impactos de meteoritos, sino que también puede dar respuesta a un suceso hasta ahora inexplicable, una helada profunda global. Uno de los acontecimientos climáticos más fríos de la historia de la Tierra puede haber sido el resultado de la sombra del anillo. Los científicos esperan saber más sobre este posible anillo. Podría ayudar a responder los misterios de la historia de la Tierra, así como plantear nuevas preguntas sobre la influencia que un anillo antiguo podría haber tenido en el desarrollo evolutivo. Como dato curioso, desde finales de septiembre, un asteroide llamado 2024 PT5 viaja cerca de la Tierra. La roca espacial se conoce comúnmente como una mini luna. Sin embargo, durante el paso más cercano de este asteroide hasta la fecha, el 8 de agosto pasado, a unas 352.300 millas, no estuvo ni cerca del límite de roche de nuestro planeta. Para Martín Noticias, Danilo.